Hablemos ahora, en el final de esta tertulia, hablemos de corrupción. A partir de este informe que acaba de dar a conocerse esta semana, el informe que elabora anualmente Transparencia Internacional. Un informe en el cual Uruguay aparece bien parado. Uruguay está bien posicionado en América Latina. Es el segundo país menos corrupto de América Latina, después de Chile, muy arriba de los otros países de la región. En cuanto a la ubicación a nivel internacional, nos movimos, pero nos movimos de un año a otro en retroceso, ¿no? Concretamente estamos en el puesto 32, cuando en el año anterior estábamos en el puesto 28. O sea, retrocedimos cuatro casilleros, como se decía en los juegos,
sí,
de mesa,
¿no? Bajo el puntaje también se quedó más lejos de Chile, ¿no?
Bueno. ¿Qué importancia le adjudican ustedes a este tipo de estudios?
Son indicadores, son pistas que señalan cosas. Creo que nos muestran un poco, creo que es bastante fiel con lo que uno siente, ¿no? Que Uruguay no es el peor lugar, ni mucho menos, tampoco es el mejor.
Es un índice de percepción de la corrupción, ¿no?
De empresarios y analistas del gobierno, ¿no? No de los empresarios tampoco.
Pero que falta muchas cosas por hacer. Yo, un comentario rápido, lo centraría en la vinculación entre corrupción y calidad de la democracia. Yo creo que uno de los grandes claves para combatir la corrupción es la calidad de la democracia, que pasa no solamente por las instituciones, por los resortes democráticos en sí mismos, o sea, el poder ejecutivo, que sin duda, el poder legislativo, el poder judicial, pero también por los partidos políticos, por los medios de comunicación, por la calidad y la independencia de los medios de comunicación, por la participación de la gente, por el involucramiento. Que la corrupción desarticula todo eso, a veces se confunde qué es causa y qué es efecto, pero cuando la gente deja de participar, se caen los partidos, a nadie le importa nada, cuando todo es lo mismo, eso es campo fuerte para la corrupción. Entonces creo que allí, si uno ve el mapa, en la Nación, salió también una nota ayer con colores de los países de este índice, creo que hay un vínculo muy fuerte en ese tipo de encuadre democrático.
¿Cuál es el país más transparente del mundo según el informe 2005? Islandia. El año pasado era Finlandia, ahora es Islandia. ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el peor? Haití.
Los primeros son, y se repiten siempre, ¿no? Islandia, Finlandia, Nueva Zelanda, Dinamarca, que se repiten mucho los primeros, ¿no? Sí. Una constante.
Una precisión, es cierto, Uruguay cae en el rango, pero en realidad debe apuntar que más a la caída que efectivamente tuvo en la puntuación, porque el rango
fue variado.
También depende porque se han incorporado más países a esta calificación. Yo creo que para un país que necesita inversiones es muy importante esta calificación. Se dirá si está bien o si podría estar mejor hecha, en fin, poder discutirse los criterios, pero es lo que hay. Y
mirá este juicio tan severo que viene desde la audiencia. Vean, sí. El depósito dice, yo integré Uruguay Transparente. Entonces, agrega, ¿saben a quién pregunta Transparencia Internacional para realizar ese índice? A los empresarios, o sea, le pregunta a los mismos corruptos, dice el oyente.
Evidentemente acá hay una generalización, ¿no? Pero claro,
la generalización también es un tipo de corrupción.
No, pero
cuando uno generaliza, todos son corruptos, favorece la corrupción.
Pero puedes preguntarle a los mismos que intentan corromper esos gobiernos, ¿no? Después también preguntando a los mismos, ¿no?
Y a quién preguntarle si no.
Quiero decir, cuando hay episodios de corrupción, hay un empresario metido en el medio, ¿no? Nadie está diciendo que todos los empresarios lo sean, pero necesitan las dos partes.
Analistas, ¿no? También, que no sé bien a qué se refiere. Yo no metí en las fuentes ahí, los que preguntan analistas son analistas políticos, analistas económicos. En general, no se viene en Uruguay aquí.
No es opinión pública.
No, obvio, es un sector especializado.
No es seguro nada, porque si haces una encuesta de opinión pública, solamente puede haber un corrupto que opine. O sea que en realidad, ¿quién mejor un corrupto para opinar de corrupción en un país?
Ahora sí, me parece, y concluyo con esto, que la importancia, igualmente la destaco, no obstante esa generalización, y hago referencia a eso. Generalizar en el país, donde, como lo que decía Juan Miguel recién, donde todo es igual, todo es corrupto, la gente ya no participa porque está todo podrido, etcétera, favorece, y creo que es el caldo de cultivo más importante para la corrupción. Lamentablemente ha habido fundamentos para que un sector de la opinión pública descrea, sobre todo el institucional, más, no me refiero solo a la política, las religiones, etcétera, los sindicatos, en fin. Creo que cuando hay foco de corrupción hay que combatirlo. El país en ese sentido creo que da una buena imagen con esto.
Yo quiero tomar los dos extremos de este problema, porque en realidad lo que tira arriba la encuesta es el tema de la corrupción, ¿no? La credibilidad o no de la encuesta, lo único que hay que saber es que se lee en el mundo. Estamos en el 32 lugar, y para la imagen del país, para la imagen, vamos a decirlo así, si el Uruguay fuera considerado un país corrupto, algunas de las grandes inversiones que se están discutiendo hoy no hubieran venido. Porque una de las razones que dan por las cuales vine acá es porque nadie le pidió una coima. Dicho grueso, dicho explícitamente. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que hay dos extremos. Primero, el Uruguay tiene un gran capital, que hay que cuidarlo. La sociedad uruguaya no asumió todavía, en términos absolutos, de que la corrupción es justificable. Hay países que creen que la corrupción, si hay un político que hace, está justificada. Yo lo he escuchado, lo he visto y todos hemos asistido a ese fenómeno. Pero el otro extremo es de que la corrupción en este país es más de lo que nosotros creemos. Y está más distribuida en la sociedad de lo que nosotros creemos. Es decir, yo creo que un elemento pendiente en la sociedad uruguaya es una legislación mucho más dura, en muchos aspectos, y una batalla cultural permanente, porque el clic para pasar a ese estado de situación en cual la gente se entrega porque la corrupción es incompatible, es una pérdida irreparable. Para revertir ese proceso se necesitan décadas y años. Es el proceso de que se vayan todos, pero en realidad es el proceso de que nada vale la pena.
Ahora, justamente para evitar los problemas de la corrupción, para sanear o fortalecer la democracia, parece que en el Uruguay no nos tomamos demasiado en serio las herramientas que hay que construir y que hay que hacer funcionar, ¿no? Lo digo, entre otras cosas, por el informe que publicó el sábado, el suplemento que pasa del diario El País, donde trabaja Joel, un informe a propósito de lo que es, en realidad, en la realidad, la Junta Anticorrupción, ¿no?
Y que es la Junta Asesora en materia económica, financiera, todo eso, y que, bueno, que ese nombre dice muchas cosas, por ejemplo, que no investiga, no está creada para investigar. Pero a mí, en la investigación que hice sobre el tema, me sorprendió, y a grandes rasgos, porque tenemos poco tiempo, la falta de voluntad absoluta para que funcione bien la Junta Anticorrupción, absoluta, de todos los partidos políticos, que han ignorado, por ejemplo, en estos primeros 7 meses, como había ignorado el Parlamento anteriormente, los pedidos de la Junta, reiterados, repetidos, hay que leer los informes de la Junta, son completísimos a fin de año, y tan completos son como ignorados después. Obviamente había en el medio lo que es el sonido de fondo, para mí, de la política uruguaya, que es otra propuesta de ley de financiamiento de partidos políticos, hecho por la Junta, o sea, se creó para que, entre otras cosas, haga eso, hicieron la ley de financiamiento de partidos políticos, y no es que la guardaron en un cajón, porque creo que no la llevaron a imprimir para guardarla en un cajón en el Parlamento. Hicieron la ley de financiamiento de partidos políticos que querían. No tienen los instrumentos para funcionar. No es solamente que ya no le dan bolilla, que ahí existe, sino que no le dieron los instrumentos para lo que le asignaron que tenía que hacer. Por ejemplo, controlar las contrataciones y adquisiciones del Estado. No puede, porque no tiene sistema informático operativo para ello. Entonces, ante tal falta de voluntad absoluta y ante tal desapego a esta Junta, yo quedo mucho más pesimista de lo que se ha dicho acá, ¿no? Yo creo que la percepción, justamente, que mide transparencia, está ahí dada, en algunos casos, por esto. Se ha bajado la percepción que tenemos de la corrupción, porque cuando no tenés ganas de hacerla funcionar, la investigación de la corrupción, la percepción baja.
El suplemento que pasa, que está abierto aquí arriba de la mesa en el estudio, en particular muestra una fotografía de estanterías cargadas de sobres. ¿Qué son esos sobres, Joel?
Son sobres cerrados con declaraciones de bienes e ingresos que, así como están cerrados allí, permanecen por siempre. La Junta ha pedido, al menos por sorteo, abrir algunos para ver qué le dicen en los sobres. Porque la gente puede declarar
los funcionarios que están obligados a presentar esta declaración. Bueno, primero hay que ver si la presentan todos. En general hay decenas o hasta centenas que demoran mucho en cumplir con la obligación legal, ¿no? Pero después que la presentan, tienen como la tranquilidad de que, así como la presentaron, así quedan guardadas. Y de que, por lo tanto, nadie va a examinar si el que la presentó se la tomó en serio o no la tomó en serio. Si escribió 4 garabatos o escribió un riguroso informe de lo que legalmente está obligado a presentar. Es un poco absurdo lo de los sobres, ¿no?
Sí, se abren solamente a pedido de instancia judicial, 20 casos han habido en estos años, y hay otra forma, tiene cosas muy irónicas, ¿no? Que se puede abrir si los miembros de la Junta lo deciden por unanimidad. Si lo deciden es porque detectaron algo. Si detectaron es porque tienen que haber investigado, pero no pueden investigar. O sea, Este tipo de ironías está llena la bici de 1060 y los posteriores decretos que la complementaron.
No, respecto de la Junta Anticorrupción y su facultad de investigar, a mí me resultó muy interesante el enfoque de Joel. En el artículo se desarrolla muy bien la historia de la Junta, en fin, y de distintas actividades. En materia de investigación, un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, siempre tenemos la discusión si invade o no competencia del Poder Judicial. En lo que sí me parece que debería investigar y debería atribuirse muy concretamente a la Junta de Corrupción la función de investigar qué cosas, aquellas que el Tribunal de Cuentas observa, porque ¿qué ocurre en los hechos? En los hechos, si uno dice, bueno, voy a investigar todo, al final no tengo recursos, no tengo nada, no puedo investigar nada. Pero yo me pregunto, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si, como todos sabemos, el Tribunal de Cuentas, cuando observa un gasto, remite al Parlamento para que se analice, y como son tantas, cientos y cientos de observaciones,
miles,
porque claro, porque observan contratitos, contratan un peón para no sé qué, observa, etcétera. Yo digo, ¿no será el momento de atribuirle a un órgano especializado a analizar la observación del Tribunal de Cuentas, despojándolo de toda, digamos, la vorágine diaria del político que está haciendo leyes, etcétera? ¿No deberá, sin perjuicio después que fuera un tribunal de alzada, supongamos, o se requiriera venia a ese Parlamento, pero no requeriremos que el Tribunal de Cuentas, bueno, observa por legalidad, acá no se hicieron las cosas de acuerdo a la norma. Que alguien diga, bueno, ¿y qué hay atrás? ¿Cuánto se adjudicó? ¿Quién intervino? ¿No será ese el momento?
Es una buena idea.
Esos macroorganismos que después no funcionan.
El requisito es que haya voluntad política.
Naturalmente, sí.
De otorgarle a la Junta Anticorrupción verdaderas atribuciones reales. Yo creo que esto se juega además en muchos planos. Eso hay que absolutamente modernizar la ley por la cual se persiguen los delitos de cuello blanco. Los peiranos están presos por una ley del siglo XIX. Y del siglo XIX a esta fecha, algunas cosas han cambiado. Y la economía uruguaya y la sociedad uruguaya ha cambiado. Y además hay que realmente dar señales a la sociedad de una inflexible actividad y actitud frente al tema de la corrupción.
En ese punto que era, me parece buena idea, muy buena idea lo que dice Scrinia, de ir a lo que queda de las observaciones del tribunal, que a veces son muchas, exageradas, y otras son justificadas y se pierden en la misma bolsa, pero yo creo que también la actitud sea permanente. Cada organismo, del más grande al más chico, tiene que tener sus divisiones, y tiene, todos los organismos tienen su división jurídica, sus inspecciones, sus auditorías, está la auditoría de la nación, están organismos externos que se pueden consultar, y que si tienen una actitud activa, pueden justamente poner frenos a la corrupción, que sea no solamente, porque a veces hay una caricatura de la corrupción en las grandes licitaciones, que también se da sin duda allí, pero en las compras diarias del Estado, cuando el Estado compra 5.000 túnicas, 5.000 zapatos, 50.000 bolsas de lo que fuera, está allí. Entonces, por ejemplo, en su momento el Servicio Civil y los programas de reforma del Estado mejoraron la capacidad de compra, de fiscalización, de poner intereses contrapuestos en las compras, etcétera. Bueno, todo eso se ha decaído bastante últimamente. Allí hay esa parte del ejercicio permanente contra la corrupción.